just the same as me. Waiting for 1989. We don't want no more war.
No tan distintos de Sumo, el disco After Chabón. Buenas tardes, Leo.
Buenas tardes, ¿cómo andan?
Todo tranquilo.
¿Cómo andan, Leo?
Bien. Antes de darte pie al material que trajiste, dice Fernando, te manda el link a un documental de la Deutsche Welle sobre las lámparas de bajo consumo. Dice que amerita verlo y que le gustaría tu comentario.
Bueno.
Te voy a pasar el link después.
Ok, muy bien, muchas gracias al escucha.
Buen libro ese que tiene Leo en la mano.
Tengo el libro Sumo por Pettinato. Porque es un tema que nos quedó, un tema colateral del libro que comentamos la semana pasada, que era el libro Un Palacio en la Arena, de Marcelo Figueredo, sobre la historia del Hotel Carrasco. Y que en el capítulo que hablaba de los famosos que se alojaron en el hotel, que estaba Einstein, García Lorca, estaba Luca Prodan. Y en el libro recogía las dos versiones que hay. Una que está en el libro de Pettinato, este libro que tengo acá, Sumo por Pettinato, en el cual da una visión del Hotel Carrasco como un hotel de
lúgubre,
muy lúgubre, de vampiros, ¿no? Uh-huh. Y lo compara con
terrorífico
con el hotel de la película El Resplandor, de Stanley Kubrick. Sí. Que es un hotel, mamma mía, ¿no? Y yo les decía a ustedes que yo había entrevistado a Luca Prodan en el Hotel Carrasco y que él lo que me había dicho en esa entrevista era que le gustaba, que era un poco contradictorio la versión que da Pettinato. Así que bueno, traje las dos cosas, traje el libro de Pettinato y traje el viejo cassette de aquella entrevista que ha sido digitalizado por primera vez y podemos escuchar algunos fragmentos de esa entrevista. Mire lo que dice Pettinato del Hotel Carrasco. Uh-huh. Empieza así. Es un capítulo del libro que se llama Hotel Casino Carrasco. No podíamos menos que mirar hacia todos lados. Un monumento histórico más que un hotel. Si tuviera cara, podría ser la de un conde, millonario heredero, amigo de la noche, la luna llena, de lento paso hacia sus mazmorras secretas, disfrutando de los pasadizos que se abren al tocar el lomo de un libro de alquimia. Un conde que recuerde a su padre, aquel que le pasó el cuchillo a media ciudad y lo perdone. Conocedor de la orfebrería, el valor de los metales, de las nalgas que nunca vieron el sol de quién sabe qué cortesanas, o tal vez de los mil y un demonios innombrables, fétidos, disfrutando del terror al aroma de los cirios y los azafranes. Sí, se lo puedo asegurar, era algo más que un hotel, un águila imperial que pasó la noche a tu lado y dejó bajo tus sábanas un blasón sin época, sin explicación. Así empieza el capítulo.
Mirá.
Y luego cuenta, dice que salió, llegan a la habitación, que un poco asustados, y sale a los pasillos con Luca Prodan. Y dice que Luca le dice, ¿vos viste The Shining? No, tendría que verla. En castellano es El Resplandor. No, por suerte, este hotel es igual. Empezamos a correr, a mirar hacia atrás, a esperar de que cada puerta surgiera un espectro que finalmente nos acorralaría contra alguna pared. Llegamos al final de uno de los pasillos. Abrí. No, abrí vos. Dale, abrí. No queríamos tocar la puerta, pero no fue necesario. Delante de nuestros ojos, ahí mismo a centímetros, juro que vimos cómo, lentamente, el picaporte giraba. Y volvía a girar. Y giraba. Abrimos. Nadie. Nada. Solo otro interminable pasillo de puertas cerradas a ambos lados. Un pasillo esperando verte pasar para llevarte. Bueno, y sigue todo con esta cosa.
Una película se hicieron importante.
Sí, la picadura que tenía Pettinato también.
Sí, posiblemente. Así sigue y finalmente llega un les tocan la puerta y llega un conserje a dejarle toallas y Pettinato dice que es un vampiro. Y entonces se pone contra una pared ahí y no se despega hasta que el hombre se va de la habitación. El hombre dice, ¿quiere que le haga la cama? No, 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 grita Pettinato. Todo es así. Ahora, cuando yo hablé con Luca Prodan, no me dijo, no tenía esa visión.
Y no se estaba drogando, capaz, en ese momento.
Posiblemente no, era temprano de mañana. Era temprano de mañana. Vamos a escuchar, a ver, porque cuando empezamos la entrevista con ese tema, porque había trascendido que la gente del grupo Hit se quería ir del Hotel Carrasco. Entonces eso fue lo primero que le dije. Así que estaban ahí, ¿no? Porque la intendencia había puesto el hotel a disposición de los músicos. Mm. Había muchas bandas de rock ahí. En Montevideo Rock 1 era eso.
Valija diplomática, escuchamos que andaba por ahí.
Estaban los Paralamas.
Paralamas.
Leyao, ¿no estaba?
Leyao estaba en Montevideo, pero yo creo que estaba... No, no, en ese Montevideo Rock. Pero yo creo que la intendencia había puesto el Parque Hotel también. Y que había algunos...
Dos hoteles.
o si no el Oceanía, si había dos hoteles y no, no todos estaban
ahí. Y se anunciaba alguna banda extranjera también.
Succión de Banshees.
Succión de Banshees.
Pero no vino.
Que no vino.
Pero no vino. Uh-huh. Vamos a escuchar lo que sea Luca probando el Hotel Carrasco.
Dale.
La pieza que le pidieron.
No, no, para nada, todo bien.
Salió bien. Las camas hacen de vivo.
Nada más. Sí,
los colchones gordos.
Los colchones sí, gordos. Está muy viejo el hotel.
No, pero a mí me gusta. Es medio real.
Le gustan los colchones gordos, sí, porque eran como los de antes.
La otra voz es la de Diego Arnedo, el bajista de Sumo, el otro que estaba sentado a la mesa. Pero bueno, así que claramente hay un pedacito registrado de eso nomás, pero dice que le gusta, digamos. Lo otro que decía era que él no está en la grabación, que él o está en otro lado. Que él, criado en
Europa.
En Europa, en la alta sociedad, conocía lo que eran los palacios y que eso era posta un palacio de nivel, que, que eran unos chotos los de Hit de quejarse de eso, digamos.
Ah, porque los de Hit se quejaban del hotel.
Exacto, se querían ir. Querían que los llevaran, no sé, a un hotel del centro.
Está por eso. Pero claro. Luca Prodan, que dijo una vuelta, ¿quién es Papo? Le jugó una carrera tomando cocaína hasta Córdoba y le gano. Le había dicho a los Hit, se andan quejando por el hotel está impecable. No, 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 quédense en el hotel, dejate de molestar, ¿no? Le había dicho así, en ese... Eso bien de Luca Prodan, ¿no?
Exacto.
Dale, dale, dale.
Bueno, y ya que digitalizamos la entrevista para escuchar este pedacito de Hotel Carrasco, les paso otras partes.
Dale.
Esta, lo primero es Luca Prodan hablando de sus colegas de la música argentina. Habla de Fito Páez, habla de Nito Mestre, habla de los Abuelos de la Nada.
¿Habla vamos. Bien o no?
Bueno, vamos a escucharlo.
Ahora, hay cierta expectativa por ver a Sumo acá, ¿no? Digo, para lo que diríamos sería la crítica especializada, es lo mejor que viene de Argentina, ¿no? De festivales de Pesa, de Constant, ¿sí?
¿Pero por qué lo mejor?
Porque así está considerado, digamos, ¿no?
Oye, tuvimos éxito ese año, pero nosotros venimos, viste, como...
Ha pegado mucho, digamos, la propuesta
sí,
de Sumo.
Claro, porque es distinta, por eso. Y la gente en Argentina cambió. Ya, o sea, por ejemplo, tomamos el ejemplo de Fito Páez, que también es famoso ahí. Pero él es todavía más o menos un melódico. O sea que no es un aguerrido. Nosotros hacemos un show que, wow, sin ser heavy metal o punk o nada. Por la fuerza nuestra. Y eso pega a la gente. Y la gente ahora cambió ahí, ¿viste? Antes le gustaba perderse en los espacios siderales del amor y de ser buenos tipos, y al final era toda mentira. Y nosotros no damos bueno a nada de eso. Nosotros somos buenos tipos y listo. Y después hacemos la música que queremos. No sé.
¿Y por qué cambió eso de la gente?
Y porque cambió, porque se fue la dictadura, ¿no? Y no sé, empezaron a escuchar cosas que antes no entraban, no sé, los Kyo, por ejemplo, nunca lo habían editado antes, ahora lo editaron el disco. No sé, todo eso conjunto, aunque por ahí no me gusta mucho los Kyo, pero no importa, se abrió el espectro musical. Los chicos de ahora, los más jóvenes, ya no eran que escuchaban a Sui Generis y a Nito Mestre y Serú Girán, ya no quieren escuchar eso. Y eso se ve reflejado en que esos tipos no tocan. O sea, no hay lugares, nadie lo contrata, en realidad. Nito Mestre, ¿dónde toca? Mira, no toca. Y lo demás, o sea, los Abuelos de la Nada, por ejemplo. Lo vi que estaban tocando en un pub de Cuarta y en el diario ayer. Eso se nos mueve los Abuelos. Pero eran lo más hace 3 años, y ahora no tiene que ser. Y nosotros, no, de a poco, de muy a poco, mucho, mucho trabajo.
Pegó a todo el mundo, ¿no?
Sí, ¿eh? Sí, bien, bien, de lúcido igual, ¿no? Como siempre.
Ah, le pegó a todo el mundo.
Le pegó a todo el mundo.
Sí. Hablando del fin del hipismo.
Claro.
Sí, Luca Prodan hablando del fin del hipismo. O sea, se terminó la era de Sui Generis, se terminó la era de Serú Girán, Se fue la dictadura y la gente empezó a escuchar otras cosas.
Claro. Pido perdón por la calidad de la grabación, que era para prensa y está en un cassette Silver Shadow, así que
y otro concepto que mete Luca Prona ahí, no hacemos ni punk, nosotros no somos punk, no somos heavy metal, pero nuestra música transmite una energía importante y es como esa...
Y así fue Montevideo Rock 1, la gente quedó deslumbrada por la energía.
Por eso, ¿no?
Y esto fue, esta entrevista es anterior al show. Esta entrevista es anterior al show.
Claro.
Pero eso quedó claramente...
Y pero si vos ponés, trazás un paralelismo de una banda de la época, pero de otra parte del mundo, tenés a Mano Negra, ¿no? Vos no podés calificarlo ni de un lado ni del otro, pero la energía de tipos que mezclan y fusionan cosas... Con una actitud de rebeldía, yo qué sé.
Los Clash también tenían algo.
Los Clash, no, obvio, sí, los Clash son los padres. Digo, esa era la música que empezaba a escuchar la gente y no había escuchado antes.
Claro. Leo, hacemos una tanda y seguimos con este repaso por aquella entrevista que hiciste en el año...
Montevideo Rock 1,
85, 86.
No, 86.
No recuerdo. Bueno, eso lo
ahora lo veo, 86 creo.
Perfecto, ya veo. Seguimos, Leo, con este repaso por una entrevista inédita, Luca Prodan, que le hiciste en el año 86.
86, año, Montevideo Rock 1.
21, 22 y 23 de noviembre, Rural del Prado. Está para Lamas y Leyao tocaron, alguien decía que no habían tocado, tocaron juntos.
Sí, hay un oyente que dice que no estaban juntos, pero sí se equivoca, le falta la memoria porque sí estuvieron juntos en Montevideo Rock 1. Después sí, no sé si en otro. Lo que recuerdo es que hubo un día que se suspendió por lluvia. Es decir, que no es que se suspendió, que ya sobre el final cayó la lluvia. Y se levantó todo, y todos estos músicos, Cooks había puesto unos ómnibus, hay unos viejos ómnibus, que todos los músicos que iban al Hotel Carrasco iban en uno de esos ómnibus. Hice ese viaje hasta Carrasco con los Paralamas, por lo cual no me puedo equivocar en eso, y también entrevisté, que tengo caseta, a Legión Urbana, así que sí estuvieron. Y está el póster ahí que lo tienen.
¿Hay una entrevista con Renato Russo?
Sí, pero no tengo...
¿No tenés registro?
No, creo que no tengo registro. Acabo de decir que sí, pero en realidad creo que no. Tengo la publiqué. Y aparte...
No la grabaste. O la grabaste y perdiste el cassette.
Algo así. Pero aparte no fue una entrevista como esta, que sí es una entrevista personal. No, fue cuando terminó, dio una especie de conferencia de prensa y sí estuve ahí, pero no hice una entrevista personal. No tenía ni la más mínima idea...
De la banda.
De lo que era Renato Russo, digamos, que luego pasó a ser para mí un...
un referente musical.
De alguna manera sí, digamos, ¿no? En aquel momento no nadie conocía a Legión Urbana, muy pocos conocíamos y
de Sumo sí, se conocía
la
más.
La rubia tarada y los viejos Vinagres.
Sí, poco más.
Poco más. Muy poco más. Bueno, les hago escuchar otro pedazo. Este es un pedazo en el cual un fragmento de la entrevista en el cual Luca Prodan define a Sumo como música de protesta. Y habla de cómo son los argentinos y cómo es el ambiente del rock en Argentina.
Nosotros somos, de una manera, música de protesta, aunque no es que protestamos, así, ¿no? Pero toda nuestra manera de vestir, no es, salió así, no sé, yo tengo esas cosas puestas porque yo soy así, pero es protesto. Y también es para que entiendan que la gente puede ser distinta, porque el argentino, mocasines y bigotes, ¿viste? Todos, la mayoría, ¿no? Por ejemplo, yo vine a Uruguay el otro día, hace como un mes, cuando salí de la Argentina me pidieron autógrafos en la migración. Cuando entré por otra puerta, otro lugar, no me dejaban entrar al país. ¿Entendés? Eso es típico de Argentina. Y el tipo era un tipo amargado, que por ahí se había peleado con su novia, o por ahí ni tenía novia. Y no me dejaban entrar porque yo estaba así. Entonces, claro, vos vas a un almacén, yo voy a un almacén, la primera vez, piensan que va a asaltar. Ya la segunda vez se dan cuenta que sos un buen tipo, la tercera vez, ya viste, hola, ¿qué tal? Viste, así, ¿no? Y es una manera de cómo hacerle entender a estos boludos que podés ser distinto y ser una buena persona, ¿no? ¿Qué tiene que ver? ¿No? Es así, esa es una buena manera de un poco de cambiar la sociedad. Y hay mucha gente, no sé, yo sé que Sumo tuvo su influencia, porque hay tipos, ¿viste? Donde yo vivo, que cambiaron, después de conocerme, cambiaron totalmente. O sea, que en vez de ser, así yo soy el machito del barrio,
Ahora ya son más, más calmos y más buenas personas. No sé, es una cosa medio... Y se ve también desde el escenario, ¿eh? No es, no, no solamente yo. O sea, él también, ¿viste? Él de su manera tira su onda. Y el batero también, el chiquito, Superman, él también es un buen tipo. Somos buenos tipos, no somos aquel conjunto rock, ¿eh? Somos re locos, re inteligentes, todas las minas, ¿viste? Que... No, para nada.
Ahora, ¿no te parece que el rock en general vende esa onda más que...?
Sí, sí, bueno, claro. Está lleno de boludo.
La demanda que es esa, justamente por eso se vende eso.
Acá viene un boludo ese.
¿Seguro ese?
Vení, boludo. No. No empieces, estaba haciendo entrevista.
¿Te sumo también?
Sí, saxofonista.
Ah, Roberto Teodoro. Él es un periodista también. Pero ese es así que... El más inteligente de los
dos. Las dos cosas.
Ese es típico, ¿viste? Yo digo, estamos en
el... Bueno, vamos a ir al piano. Este, ¿y han escuchado a uruguayos? No. ¿Conjuntos uruguayos? Nada.
¿Cómo? No sé.
¿Si has escuchado algún conjunto uruguayo?
Pero como un poco, no.
¿Cómo se llaman?
No. ¿De esto nuevo, de los uruguayos? ¿Cómo se llaman?
Y ahora hay una serie de conjuntos nuevos, ¿no? Los que más pegan es los estómagos. Los estómagos, los tontos. Serían los dos. Y Fernando Cabrera y Jaime Ross en otro tipo de música.
Lo que pasa no lo pasan mucho.
No pasan en Argentina, ¿no? En Argentina
los
no.
Chilenos pasan, eso sí. Ahí lo pasan bastante. ¿Cuál es ese? Latinoamérica.
Los prisioneros.
¿Esos de dónde son?
De Chile.
Ah. Eso sí. No, no, no pasan mucho de los de acá.
No, yo les preguntaba por si... Porque tenían expectativas de ver alguno o algo.
Y por ahí hoy los vemos.
Hoy los vemos, seguro. Hoy...
Bueno, el piano es este Pettinato, justamente.
Claro,
¿no?
La escena es Pettinato drogado atrás tocando el piano. Sí. Y después corte a vos puteando porque no podías escuchar cuando ibas a desgrabar la entrevista que decía Proda. Porque estaba el piano de Pettinato. Ahí, bang, bang.
Es que creo que hasta el final es con el piano de Pettinato. Desde este momento hasta que termina es con el piano. Es en el bar del Hotel Carrasco. Uh-huh. El viejo bar, que es donde ahora está la recepción del hotel, ahí adelante, más sobre la playa. Había un piano y bueno, sigue la entrevista con Pettinato totalmente ajeno y molestando a propósito, pero tocando el
improvisando. Matando el tiempo, sí. Pettinato con el piano.
Este es un boludo.
Este es un boludo, es periodista, dijo.
No, y dijo que era el más inteligente y el más... Ahora...
Sí, dos cosas buenas, positivas.
No, no, una buena y una mala. Sí, 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 el más boludo.
El más boludo. El más boludo. Sí, y que era este es periodista, ¿no? Fue como que aparte lo consideró más periodista que músico.
¿Tenés alguno más, Leo?
¿Quieren uno más o lo dejamos acá?
No, uno más.
Hay dos chiquitos más.
Dale,
breves.
Sí, sí, sí.
Una, Luca Prodan dice que es un cheto y que había ido al mejor colegio de Europa con el príncipe Carlos de Inglaterra, cosa que yo, que no conocía su historia, quedo estupefacto y me pregunto si no me está cachando, claro. ¿No? Mm. Pero bueno, después corroboré que era cierto.
Sobre Argentina, son todos chetos. Yo también. Yo tengo una familia de guita. Yo gasté mi guita para comprar equipos. Y él se tuvo que trabajar haciendo donde era en Dunlop, cortando el pasto en un tractor para comprar su bajo. ¿No?
Presera.
¿Entendés?
Sí, sí.
O sea, él trabajó para comprar su bajo. Yo vine y tenía mi guita porque tenía. Pero para mí fue fácil, pero para un conjunto ahí. Vos sos un hijo de ricos padres. Si no, no podés hacer música. Entonces ya no hay más los rockeros de barrio, como Manal. Y no sé, lo de antes, ¿viste? No hay más.
Sí, se formó acá, se formó antes, esa clase así media, poco pudiente. Me jode, ¿viste?
Mira, son de estéreo, son todos del barrio norte, Martínez, San Isidro, ahí por ahí. Vos conocés Buenos Aires bastante, ¿no? Y después los Virus son tres hermanos que tenían los padres ricos de La Plata que le dieron plata. y hicieron el conjuntito y ahora son Virus. Con eso ya se nota de lejos, ¿eh?
Sí.
Son fifí.
Sí, sí.
Nosotros no sé, somos una fritanga rara.
Sí, la
verdad. Son un poco de todo. Yo soy un cheto, fue el mejor colegio de Europa. Con el príncipe Carlos de Inglaterra. pero ahí me di cuenta que mierda que esto, me di cuenta, me tapé y me puse más rebelde que el rebelde. Dejé todo, si quería estaba en Roma, en un super departamento con el yate de mi padre y todo eso, ¿viste? No quiero saber, no me gusta esta gente, no me gusta, me gusta mucho más ir al barrio del Mercado de Abasto.
Está el Abasto, sonando justo, ¿no?
Anticipando la canción que iba a venir después, ¿no? Años después.
Sí. ¿Tenés alguno más, Leo?
La última,
y capaz que con esto nos vamos a la tanda.
Sí, acá parece? Dice una cosa que...
Con esto nos despedimos.
Nos despedimos. Preguntado, si bueno, hacía un discurso tan antisistema, tan que ellos eran distintos, les pregunto si el sistema ese no los va a agarrar. Dicen que no. Pero admite que la canción Los Viejos Vinagres, que era la que más sonaba en ese momento, con La Rubia Tarada, la hicieron pensando en meter un éxito comercial.
Ahí está.
Cosa que un músico rara vez reconoce, digamos.
Claro. Un músico que no quiere que le huya a lo comercial, ¿no? Como concepto.
Exacto.
Leo, te despedimos acá, ¿te parece? Sí. Buenísimo el material. Dice Sobral que los Paralamas no tocaron por la lluvia. Y lo hicieron en la segunda edición de Francine, que estuvieron acá, pero no tocaron.
Bueno, eso sí, eso puede estar bien. Yo recordaba haber hecho el viaje en ómnibus, claro, el día de lluvia, al Hotel Carrasco con ellos.
Y después se suspendió.
Y claro, eso sí, ahí va. Entonces ganó Sobral, y el oyente tenía razón en que no tocaron juntos, pero estaban, digamos.
Claro, el oyente decía no vinieron al mismo festival.
Presencia testimonial de los Paralamas.
Exacto. Sí, bueno, espectacular el material, Leo. Muchas gracias. Por Nos favor. Vamos con este último testimonio de Luca Prodan.
¿Vos crees que Sumo puede romper con eso o que el sistema lo va a agarrar a Sumo, a la fuerza ¿no?
A mí no me va a agarrar nadie. No sé, pienso si... No sé, hay...
Lo que pasa es que está ¿viste? El negocio, la guita, todo eso provoca cosas.
Y claro, si vos te dedicas a hacer música, tenés que seguir... Nosotros vivimos de eso. Vos vivís de eso, yo vivo de eso, y él no tiene otro trabajo, yo tampoco. Hay algunos que sí hacen otras cosas por el mundo. Por ahí por ayudar a los padres, qué sé yo, pero no. Entonces necesitas un poco adecuarte a la situación comercial, ¿no? No sé, por ejemplo, confieso que los Viejos Vinagres, aunque salió más o menos espontáneo, que es el último disco, que ese tema fue hecho más o menos con comercialidad.
Y se nota un poquito.
Sí.
A mí se nota.
Bueno, pero en vivo, por ejemplo, es mucho más.
Claro.
Y está bien. O sea, no es... No, La Rubia Tarada, que fue el hit, ¿viste?, de un disco que nos hizo pasar por radio mucho, todo eso. Eso se hizo así nomás, sin ni pensar, ¿te acordás? Claro, es una historia que me pasó a mí, que yo en la biblioteca, me pasó todo lo que cuento en el coso. Me fui, de verdad, al bar de la esquina a tomarme una ginebra. Al final, diciendo fuck you a todos esos chicos que están ahí. ¿Sí?
Pero aparte, ¿sabes cuánto tocamos? ¿Sabes cuánto laburamos?
Un montón.